Este episodio va dedicado a Oli Berman. Hoy es un día muy importante. Hoy es viernes 8 de marzo y se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hoy también, 8 de marzo, se celebra el cumpleaños número 64 del Club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y hoy, viernes 8 de marzo, después de la competencia en práctica 3 y clasificación de Oliver Berman, tenemos un nuevo récord en la escudería Ferrari. Un récord que a los ojos de muchos podría parecer insignificante, no influye directamente con campeonatos, con victorias, pero es un récord que conectaba a los mexicanos con la escudería Ferrari, con los de Maranello. ¿Por qué? El piloto más joven en correr para la escudería Ferrari en toda la historia era Ricardo Rodríguez, nuestro mexicano, uno de los más grandes en la historia del automovilismo en este país, y no es que el más grande, yo diría que ya no, Checo Pérez se convierte en número uno, pero Ricardo Rodríguez ostentaba este récord, y después de más de 62 años ya no va a poder ser el piloto más joven, puesto que ahora ocupa Oliver Berman, con su competencia en práctica 3 y clasificación, el británico con 18 años, 10 meses y un día, ahora es el piloto más joven en correr para Ferrari. El día de mañana, que lo más probable es que inicie la competencia, la carrera en el GP de Arabia Saudita 2024, se convertirá también en el piloto más joven en correr para Ferrari, una carrera oficial. Se convierte en el piloto número 97 en correr para Ferrari, usando el número 38 en este su debut de Fórmula 1. Enhorabuena para Oliver Berman, que sin duda alguna es un piloto naciente, es un piloto exitoso. Si no me equivoco, ganó la Fórmula 4 en Italia, en Alemania, si no me equivoco. También fue subcampeón en Fórmula 3 y el año pasado quedó en sexto lugar en Fórmula 2. No es el mejor de todos, pero Oliver Berman sin duda es un candidato bastante potencial para el futuro y las aspiraciones, por lo menos, de Ferrari o lo que estamos viendo en esta edición. ¿Cómo están? Hoy es viernes, repito, 8 de marzo. Yo les doy la bienvenida a la edición número 316 de su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast. Rápidamente, resumen. Liga MX, tenemos que hablar de la jornada número 11, previa completita. También vamos a hablar de la UEFA Champions League. Ya tenemos clasificados a los cuartos de final. ¿Cómo quedó la primera vuelta de las vueltas? En los octavos de final hablaremos de la NFL porque tenemos el primer mock draft en este programa, uno de tres que vamos a dar de aquí hasta el draft de la NFL 2024, se pone muy emocionante, perdón. Los primeros 5 picks, yo creo que del 2 al 5 son una cosa rarísima, porque conocemos quién se va a ir, pero no sabemos en qué posición y en qué lugar se van a ir. Vamos a terminar el episodio con la Fórmula 1, la previa completa de la carrera el día de mañana sábado, y el resumen de lo que pasó en práctica 1, 2 y 3, y clasificación del GP de Arabia Saudita 2024. Y para cerrar, vamos a responder las preguntas que nos hicieron amablemente en nuestra cuenta de Instagram. ¡Comenzamos! Iniciamos hablando de la Liga MX, aunque también tenemos que comentar que se jugaron a media semana los partidos de octavos de final ida en la Conca Champions. Pachuca empató 0-0, Tigres también empató 0-0, Pachuca merecía más, Tigres yo creo que sí es justo ese empate 0-0, Rayados de Monterrey venció 1-0 de visita al FC Cincinnati, y el América, bueno, vapuleó, goleó, destrozó y humilló a las Chivas Rayadas de Guadalajara 3-0 y en su casa, qué cosa más triste lo de Chivas. Pero regresando a la Liga MX, rebobinando, tenemos la previa completa de la jornada número 11 de 17, triple cartelera el día de hoy, 7 de la noche, 9 de la noche y 9:10 de la noche, este último partido, en teoría para la Liga MX pinta para ser el horario estelar, pero yo creo que es el partido más triste que vamos a tener, no va a haber oposición para Toluca. Traemos picks también, 4 picks en toda la jornada número 11, se los vamos a dar al final de esta sección. Iniciamos con el partido el día de hoy, 7 de la noche, Puebla en contra del Atlas, un partido... Bueno, ¿qué les puedo decir? Un partido que pinta aburrido porque son dos equipos que están en la tabla baja, pero en nuestra Liga MX nada es aburrido, ni aunque juegue el 17 contra el 18, se enfrenta el 15 contra el 17, Atlas tiene 9 puntos, Puebla tiene 4 unidades en total, un partido menos, ese partido precisamente en contra del 18, que es Bravos de Juárez. Este partido pinta para cosas interesantes, pinta... para un partido apretado, pero un partido donde cualquiera de los dos puede subir en la tabla, puede empezar a cambiar la perspectiva de su torneo, y principalmente para la franja de Puebla, este partido es una obligación, ya ni siquiera de victoria, yo creo que es una obligación de puntos, no se pueden permitir en casa una vez más, ya de cara a la recta final en este torneo. Puebla en contra del Atlas, les voy a dar mi predicción de partido después de cada encuentro, pero los picks, como les dije, van al final. Yo creo que este partido se lo lleva a la visita. El siguiente encuentro, hoy, a las 9 de la noche, horario de la Ciudad de México, desde el Estadio Victoria en Aguascalientes. Necaxa recibe al Atlético de San Luis. Necaxa, que inició maravillosamente, se ha ido cayendo poco a poco. Solo tiene una derrota en todo el torneo, ¿eh? Hay pocos equipos que solo tienen una derrota o menos. Rayos de Monterrey no ha perdido ninguna ocasión después de 10 partidos. Cruz Azul tiene 2 derrotas, Pachuca tiene 2 derrotas, América tiene una derrota, Necaxa tiene una derrota, Toluca solo una derrota. Solo hay 3 equipos con una derrota y Rayos de Monterrey, que es por el momento el invencible. Necaxa está en la octava posición con 15 puntos. El Club de Atlético de San Luis tiene 10 puntos en el lugar número 12. Este partido pesa para la localía. Yo veo demarcado el dominio, la posesión de Necaxa y por ahí, con suerte, una buena cantidad de goles. Yo voy con Necaxa, voy con el local el día de hoy a las 9 de la noche. Y para cerrar, el partido más fácil en el papel, y este es un punto importante a recalcar, en el papel. ¿Por qué? Porque Toluca en contra de Juárez es un partido muy diferente. Toluca es el quinto lugar, Juárez es el lugar número 18. Juárez no ha podido ganar en todo el torneo, Toluca ya ganó 5 veces, Juárez ha empatado 2 veces, Toluca ha empatado 4 veces, y solo una derrota para los Diablos, 7 derrotas para los Bravos de Juárez. Así que, pues es evidente la no paridad en este partido. Toluca tiene que ganar, creo que Toluca va a ganar y Toluca saldrá victorioso del Estadio Olímpico Benito Juárez, se va a llevar los 3 puntos y esa es nuestra predicción el día de hoy a las 9:10 de la noche. El visitante, Toluca, se lleva la victoria en contra de Juárez. Para el día de mañana tenemos partidos muy interesantes, otra vez cuádruple cartelera de día sábado, 5:05 de la tarde, las Chivas Rayadas de Guadalajara reciben a la Fiera. Buen partido, existen aquí muchas incógnitas. ¿Qué esperamos de León? ¿Qué esperamos de las Chivas? ¿Qué esperamos del cuadro de la Fiera, que está en el lugar número 11, que tiene buenos partidos, que de repente tiene partidos deplorables, que sacan un buen nivel, que de repente juegan terrorífico? La verdad es que el cuadro de León es lo que quieras menos regular, empatando 1-1 en contra de Tijuana. Debieron de haber vencido a Tijuana, les empataron al minuto 90 más 10, le ganaron 1-0 a San Luis, perdieron en la jornada número 9 ante Cruz Azul, le ganaron 1-0 a Atlas, perdieron ante América, perdieron 3-2 en contra de Pachuca, en contra de Toluca perdieron 4-1, empataron en contra de Mazatlán. En sí, los resultados positivos de León no me convencen del todo. El último en contra de Atlético de San Luis, demostrando pues poco nivel en realidad, anotando el único gol del partido al minuto 90 más 1, teniendo 35% de posesión. Y por el otro lado, las Chivas Rayadas de Guadalajara, pues regresando de una humillada terrible por parte del América. Yo creo que a las Chivas les va a alcanzar, tienen la localía. Esperamos principalmente el respaldo de la afición, eso es algo muy importante, porque si la gente, los aficionados de las Chivas, la hinchada, abandona a su equipo el día de mañana a las 5 de la tarde, les va a pesar, les va a costar muchísimo y creo que no sacarían la victoria. Aunado a esto, considero que sí va a tener respaldo la afición, el equipo, y sí, se van a llevar la victoria, un pequeño aliciente en este torneo de Liga MX, previo a 2 partidos en contra del América. Bueno, les conviene ganar, de verdad, les conviene muchísimo, porque si no, se viene un día muy nublado para las Chivas. El siguiente partido, el de mañana 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, Santos recibe a Cruz Azul. No veo cómo Cruz Azul tenga complicaciones en este partido. La única complicación en teoría sería empatarlo, sería sacar un punto del estadio TCM Corona. No creo tampoco, creo que Cruz Azul se va a llevar la victoria, así que vamos a ir con la victoria directa de Cruz Azul sobre Santos. Todavía no tenemos predicción de empate. Pachuca el día de mañana 7 de la noche en contra de Gallos Blancos de Querétaro. Este es un partido interesante, este es un partido que entra en los picks y a mí me interesa como no tienen una idea. Pachuca recibe a Querétaro desde el Estadio Hidalgo. Pachuca está en excelente momento, está en tercer lugar, empatado con 22 puntos junto a Cruz Azul y junto a Rayados. Y Querétaro, pues algo similar que León, pero con peor nivel, en el 10º lugar con 11 puntos. No está jugando bien Querétaro, aunque ha sacado los resultados, pero en esta ocasión no. Creo que desde la Bella Airosa se lo va a llevar el cuadro de Pachuca. Los Tuzos le van a ganar a Querétaro. El siguiente partido, el día de mañana, la revancha de la final, América en contra de Tigres, 9 de la noche, horario de la Ciudad de México, desde el Estadio Azteca. América en un gran nivel, América, les dije, desde que regresó en el partido en contra de Cruz Azul, Diego Valdés, Henry Martín, Quiñones de un lado, Sendejas del otro, Fidalgo, Jonathan, es una conjunción, un conjunto que de verdad juegan de una manera extraordinaria. Me llama mucho la atención la forma en la que tocan de primera. Por ahí vimos una jugada entre Chicote Calderón y Julián Quiñones bailando a Alan Mozo. Le daban un pase para acá, el otro para acá. Alan Mozo se hartó, dijo, vámonos, yo me regreso a defender y ya. Pues sí, América está jugando muy bien. Tigres, por su parte, no está teniendo el mejor de los niveles. No está resurgiendo como esos Tigres que resurgen en la liguilla. Estamos viendo a los Tigres, desafortunadamente, de la temporada regular, que les va a alcanzar para clasificar, sí. Y a ver si mejoran su nivel ya de cara al final del torneo. En esta ocasión voy con las Águilas del América. Victoria el día de mañana, 9 de la noche. Pumas en contra de Xolos de Tijuana. A las 12, el domingo, desde el estadio de Ciudad Universitaria, el estadio olímpico, Pumas vence a Xolos de Tijuana. No veo cómo Tijuana pueda sacar el resultado. Un día malo para Pumas podría resultar en un empate, pero tampoco, ¿eh? En realidad veo la victoria de Pumas. Y para cerrar el día domingo 10 de marzo, 7 de la noche, horario de la Ciudad de México, Rayados de Monterrey recibe al cuadro cañonero, al cuadro de Mazatlán. Rayados de Monterrey tiene que ganar, va a ganar, considero que va a ganar con facilidad. Así que en esta jornada no tenemos empates. El único empate posible es el de Puebla en contra del Atlas. Y de ahí viene también de cara a un pick, pero no creo, yo creo que sí lo gana el Atlas y Rayados de Monterrey también lo gana en contra de Mazatlán. Ahora sí, ha llegado el momento de brindar los picks de esta jornada número 11 en la Liga MX. El primero de ellos, como ya les dijimos, es en el Puebla en contra de Atlas. Este partido está muy interesante. Atlas es favorito, por supuesto que Atlas es favorito, pero una doble oportunidad, Atlas o empate, te está pagando un menos 264, que no es de lo mejor, pero para hacer una doble oportunidad con Atlas está bastante llamativo, está bastante atractivo. Si me lo dan así, yo lo tomo, por supuesto. Tenemos el partido Pachuca en contra de Querétaro FC. Nos vamos money line con Pachuca. Tenemos el Santos Laguna en contra de Cruz Azul. Este está bueno. Santos Laguna y Cruz Azul son dos equipos que van a dar espectáculos, son dos equipos interesantes. Confío mucho en mi máquina de Cruz Azul, pero vamos a blindarnos y vamos a poner un empate no acción para la máquina y vamos a terminar con el partido de Rayados de Monterrey en contra de Mazatlán. Juegan de locales, tienen la ventaja en la Conca Champions, van a salir a responder en este partido, así que nos vamos a ir con lo que nos ha funcionado últimamente en este partido de Rayados de Monterrey de local y de visita en realidad. Monterrey nos ha dado muy muy buenos dividendos. Nos vamos a ir con un local o empate y over 2.5 goles. ¿Y saben qué? También me animaría a meter el Rayados de Monterrey y over 2.5 goles, ¿eh? Si les voy a dar una propuesta, les voy a hacer una propuesta. Si ustedes ponen el Rayados de Monterrey directo, resultado final y over 1.5, se van con menos 163. Es buen momio, es un buen pago. Y si ponen una doble oportunidad Rayados de Monterrey o empate, yo les sugiero irse con el over 2.5. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a meter un resultado directo Rayados de Monterrey y over 1.5 goles. Esos son los 4 picks que tenemos de cara a la jornada número 11 en la Liga MX. Un parlay de 4 nos da más 430. Como siempre, yo les recomiendo meter las apuestas individuales si van a confiar en su servidor. Si no van a confiar en los 4 picks, confían 2, 3 o 1, el que más les guste, pero metan los individuales. Y si tienen una lanita extra, ¿por qué no? Vámonos al parlay que les está pagando más 430 con 100 pesitos. Se llevarían un total de 532, relajado, tranquilo, para disfrutar el fin de semana y disfrutar de la Liga MX. Con esto vamos a terminar la sección del fútbol mexicano y hablemos de la UEFA Champions League. Hablemos del máximo torneo a nivel de clubes en el planeta. Hablemos de la UEFA Champions League, que ya vio actividad de octavos de final y actividad de la primera vuelta de las vueltas en estos octavos de final. ¿Quién jugó el martes en la Champions? Jugó Paris Saint-Germain y también jugó Bayern. Les dijimos, se cumplió absolutamente todo, se cumplieron los 4 picks, se cumplió con creces. La verdad es que tuvimos una ganancia bastante llamativa. Bayern en contra de la Lazio. Y se veía venir, Bayern desde Allianz Arena tenía que controlar el partido, tenía que salir a resolver. Tuvieron 24 remates y 7 remates al arco con un 61% de posesión. Gol de Harry Kane al minuto 39, gol de Harry Kane al 66, doblete del jugador inglés. Y después viene Thomas Müller. Bueno, de hecho fue primero Harry Kane, luego Thomas Müller al 45+2 y después el doblete al 66 de Harry Kane. 3-0, fácil, sencillito. Pusimos Bayern y si no me equivoco fue over 1.5 goles. y todavía nos hubiera alcanzado para el Bayern y 2.5 goles. El siguiente partido es el encuentro entre Paris Saint-Germain y la Real Sociedad. Bueno, este fue un se clasifica PSG, era evidente que se iba a clasificar y casi se hace canon el comentario que hicimos en ediciones pasadas, donde la Real Sociedad nos hizo fallar en un pick de la Liga Española y dijimos, le va a ganar el Paris Saint-Germain, le va a ganar 2-0 con doblete de Kylian Mbappé. Pues iban ganando al minuto 89, todavía iba ganando el Paris Saint-Germain 2-0 con doblete de Kylian Mbappé. Llegó Mikel Merino al minuto 89 y pone el descuento. Ya iban 4-0 en el global, terminó 4-1 desde Anoeta. Paris Saint-Germain se clasificó y nosotros cobramos. El siguiente partido del día miércoles fue el Real Madrid en contra del Leipzig. A este le sufrió un poquito porque usualmente cuando apostamos al over de goles esperamos que se resuelva por lo menos la mitad en la primera parte del partido. Si metemos un over 1.5 goles esperamos un gol en la primera mitad para que nos dé tranquilidad. No, se terminaron la primera parte del encuentro 0-0, Real Madrid no fue el Real Madrid que yo esperaba en realidad. El Leipzig de alguna manera sí fue atacante, ofensivo, pero no contundente y ni siquiera se sentía tan peligroso. Tuvo 20 remates, 4 remates al arco, 46% de posesión. Real Madrid 11 remates y 3 remates al arco, 54% de posesión, 514 pases y una precisión en los pases del 89%. Se abre el marcador en el Estadio Santiago Bernabéu desde la pierna de Vinicius Jr. al minuto 65. Hasta ese momento, recuerden que nuestro pick fue Real Madrid o empate y over 1.5 goles. Hasta ese momento estábamos contentos por el Real Madrid empate y por la clasificación ya bastante, digamos, no segura, pero sí estábamos confiados de que Real Madrid con una ventaja de 2 goles, pues ya era difícil que se le remontara, ¿no? Pero todavía necesitábamos un gol para cobrar. Esperábamos que fuera gol de Real Madrid. Dijimos, ok, cayó el primer gol al minuto 65. Vamos a tener fe, vamos a esperar. Todavía faltan 25 y lo que agregue. En muchas ocasiones así terminan los partidos. Más cuando un equipo que tiene la ventaja anota el primer gol, se van hasta atrás y a defender y así termina el catenacho. Pero no, llega Willy Orban 3 minutos después para regalarnos la victoria en este pick. Al minuto 68 el RB Leipzig empata 1-1. Afortunadamente no mete el segundo gol Leipzig, nos hace ganar nuestro pick, nos hace ganar nuestra apuesta y mejor aún, Real Madrid clasifica a los cuartos de final de la UEFA Champions League con un resultado 1-1. Y el último, Manchester City en contra de Copenhagen, se veía venir. Manchester City iba a meter goles, era un partido de goles que iba a salir a resolver sin duda alguna de locales con su gente en Etihad Stadium. Vencieron 3-1 al Copenhagen, abrió el marcador Manuel Akanji al minuto 5, después Julián Álvarez al 9, viene Elio Nussi para poner el descuento al minuto 29. Hasta ese momento ya íbamos, ¿qué? 5-1, ¿no? O 5-2 con el gol de Elio Nussi en el marcador global. Esto estaba completamente terminado. Todo pasó en el primer tiempo, por cierto. Imagínense que le hubieran puesto un over 3.5 goles al primer tiempo. Súper soñadora y se hubiera cumplido, ¿eh? Erling Haaland al 45+3. Anota el 3-1 en este partido y anota el 6-2 en el global. Victoria y clasificación del Manchester City. Facilísima. Caminando sin problema alguno. 3-1 sobre el Copenhague, que dio sin duda alguna una Champions bastante, bastante decente. Los partidos de la vuelta de los octavos de final en esta Champions League, la segunda ronda de las vueltas, se llevarán a cabo la siguiente semana, el martes 12 y miércoles 13 de marzo, Arsenal-Porto, Barcelona-Napoli, Dortmund-PSV, Atlético de Madrid en contra del Inter, y estaremos dando predicciones aquí sí, de cada uno de estos partidos, el siguiente lunes, el día que es lunes 11 de enero, es correcto. Ahí estarán los picks y el parlay de la siguiente ronda de partidos de la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League. Con esto cerramos la Liga de Campeones de la UEFA y vamos a hablar de la NFL. En la NFL todavía no vamos a hablar de las etiquetas de jugador franquicia, de los jugadores que ya han sido cortados, porque son muchísimos. Eso lo vamos a ver ya de cara a la agencia libre. Por ahora nos estamos enfocando única y exclusivamente en el draft de la NFL 2024. Y para no alargar este programa, porque son 32 selecciones, les voy a dar mi mock draft 1.0. Es un mock draft interesante, me llama muchísimo la atención. Y creo que va a cambiar, también va a cambiar bastante de cara al siguiente mes, porque es hasta abril. Le faltan como que 49, 48 días para el draft de la NFL 2024. Pero ya tenemos nuestro primer mock draft. Iniciemos con el pick número 1 que, bueno, salió una noticia hace ratito en la mañana que decía que a lo mejor Bears sí va a cambiar su pick número uno. Se van a quedar con Caleb Williams y obtendrían un capital de draft, bueno, inmenso, a cambio de Caleb Williams, o potencialmente Caleb Williams, que no hay de otra, ¿eh? Si hacen un cambio, es por Caleb Williams. Todavía no es oficial, todavía no creo, de hecho, porque tener una oportunidad así con Caleb Williams es mucho mejor, de verdad, que Justin Fields. Si fuera Bears, me quedaría con Caleb Williams, y por eso hemos puesto en el pick número uno, nada más que aquí ponme el sonido del draft, el draft chime, nada más una vez, porque me encanta este periodo de días, de meses, donde es la espera del draft, y este sonido es de mis favoritos en todos los sonidos de la NFL. Aviéntamelo. Ok, ahí tenemos el draft chime, la campana de draft. Esto suena en la transmisión de ESPN cuando el pick ya se va a anunciar por parte del comisionado Roger Goodell. Solo lo vamos a hacer una vez en este episodio, no se preocupen. Iniciando con Chicago Bears, su pick número uno vía Carolina. Obviamente Caleb Williams es el pick número uno, es el mejor talento en la posición de quarterback y discutiblemente, también el mejor talento de todo el draft, así que me voy con Chicago Bears, Caleb Williams, pick número 2, y aquí empieza la incógnita, aquí empieza la sorpresa que podría dar cualquiera de estos equipos. Tenemos a Washington Commanders en el pick número 2 y New England Patriots en el pick número 3. Los dos van por quarterback, los dos necesitan a su nuevo quarterback franquicia, los dos van a agarrar quarterback, bueno, eso me parece, ya después no sabemos qué pase con los Patriots, a lo mejor su idea es Caleb Williams y Drake Maye o Jaden Daniels, y si no es cualquiera de sus dos opciones, a lo mejor van por Marvin Harrison, ¿no? En una de esas el mejor receptor de toda la clase, pero no, yo creo que Patriots va por quarterback. Tenemos a Jaden Daniels y tenemos a Drake Maye, quarterback de LSU, quarterback senior, esto también lo hace un quarterback de mayor edad, y el ganador del trofeo Heisman, hablamos de Jaden Daniels. Drake Maye, quarterback de North Carolina, quarterback sophomore, que es un quarterback súper joven, de la edad de Anthony Richardson cuando llegó al draft, si no me equivoco, también era sophomore, y también podemos decir que es un diamante en bruto. Jaden Daniels es más experimentado, ha tenido mejores éxitos, pero el talento de Drake Maye es indiscutible y sin duda alguna podría ser que los Patriotas elijan, que Commanders elija al talento joven, a un techo más alto, por así decirlo, en este draft. Así que yo me voy a quedar con la elección de Drake Maye, quarterback de North Carolina, quarterback sophomore con Washington Commanders. El tercer pick. Y aquí no hay de otra, ¿eh? Jaden Daniels no es que sea un mal quarterback, ¿eh? Tampoco es que sea muy viejo, no es que tenga 30 años. Así que New England Patriots no se la complica. Vamos por un quarterback, vamos por el quarterback del futuro. Y agarramos sin duda alguna al quarterback de LSU, actual ganador del trofeo Heisman. Nos vamos con Jaden Daniels. Nos toca el pick número 4. Si no vas a agarrar un quarterback, porque a estas alturas ya está complicado, ya es difícil que tengas un quarterback de la talla de los primeros tres, pues ve por el mejor jugador disponible. Y además, si es una de tus necesidades, qué mejor, ¿no? Hay que darle armas a Kyler Murray. Y con el pick número 4, Arizona Cardinals, para mí, elige a Marvin Harrison Jr., wide receiver de Ohio State, el hijo de la figura y la leyenda Marvin Harrison, el mejor receptor de esta clase 2024. Seguimos con el pick número 5, el pick de Chargers. Muchos dicen que este pick es de un receptor. Pero, ¿de verdad? ¿De verdad de un receptor? No está fuera del equipo Keenan Allen, no está fuera del equipo Mike Evans y está súper lesionado. Eligieron a Quentin Johnston la temporada pasada, así que ir por Romeo Dunze, también ir en su momento por Malik Nabers, la verdad yo no lo veo tan viable. Pero sí necesitan fuerza aérea. Y aquí entra mi jugador favorito de este draft, aquí entra Brock Bowers, que a mí me lo dijeron, a lo mejor estoy poniéndolo muy arriba por el cariño que le tengo, pero es que es el fit ideal. O sea, necesitan defensa, necesitan un tackle ofensivo, necesitan a Joey Alt, también, que si no es Brock Bowers, Joey Alt, ojito, ¿eh? y necesitan tight end. La posición de tight end es importantísima en este esquema. Utilizaron buenos tight ends, a Parham, también a Gerald Everett, pero imagínense lo que puede ser Justin Herbert con Keenan Allen, Mike Williams, Quentin Johnston y Brock Bowers. De verdad que yo me imagino esa ofensiva y hasta me ilusiono, me dan ganas de tener el jersey de Brock Bowers, que ojalá tenga el 19 en los Chargers. Brock Bowers para los Chargers en el pick número 5. Pick número 6. Y este es un pick interesante, es un pick donde New York ha agarrado durante varios años en posiciones altas a linieros defensivos, linieros ofensivos. Creo que es momento de ponerle una nueva cara a la franquicia de Nueva York, y esta cara viene desde la Universidad de Michigan, desde el quarterback campeón, el quarterback clase junior. Hablamos de J.J. McCarthy, que yo creo J.J. McCarthy se va a los Gigantes de Nueva York, y Daniel Jones... pues adiós, competencia inicialmente con J.J. McCarthy, a la postre, adiós a Daniel Jones, Pick número 7, en este pick número 7 no es nada complicado predecir, de verdad, no existe complicación alguna, porque Tennessee Titans necesita, le urge una línea ofensiva para proteger a Will Levis. Imagínense con el talento espectacular de Peter Skoronski, que lo eligieron la temporada pasada junto con Joy Alt, protegiendo a Will Levis, que lo hizo bien, lo hizo bastante, bastante bien. Tenemos también a Andre Dillard, es una buena línea ofensiva. No es cierto, Andre Dillard se fue, ¿verdad? No está ya Andre Dillard. A ver, vamos a buscar en directo quién es completamente la línea ofensiva de Titans, porque bueno, después de que cortaran a tantísimos jugadores, ya no sabemos quién está y quién no. Los safeties, ¿cuántos safeties vamos a tener en la agencia libre? ¡Qué cosa más espectacular! Ok, me dicen que todavía está Andre Dillard, Peter Skoronski, Aaron Brewer, Daniel Brusquill y Dylan Radnus. Radnus es bueno, Dillard es bueno, Skoronski es buenísimo. Ahí queda perfecto para mover a Dillard al right guard o Dylan Radnus al right guard y poner a Joe Alt como el offensive tackle. El right tackle de este equipo tiene que ser Joe Alt, clase junior de Notre Dame. De verdad que me encantaría ese pick en Tennessee Titans, así que me quedo en el pick número 7 con Joy Alt. El siguiente pick es el pick número 8 de Atlanta Falcons. ¿Cuáles son las necesidades de Falcons? Y esto está muy interesante. Necesitan un edge rusher, necesitan alguien, un cazador de cabezas nato, pero necesitan una ofensiva, necesitan un quarterback. Y todavía no se resuelve su tema, Si hablamos de la posición de quarterback, por ahí todavía tenemos a Bo Nix, por ejemplo. Tenemos opciones... pues vamos a llamarles ya no elite, pero siguen siendo opciones buenas y siguen siendo opciones poderosas. Bo Nix no es mal quarterback, también por ahí tenemos al quarterback de Washington, pero no, creo que algo me está diciendo que Kirk Cousins está muy encaminado a Atlanta Falcons, así que aquí hay de dos opciones: nos vamos por un edge, que bien puede ser Dallas Turner, o nos vamos por un talento excepcional para acompañar a Kyle Pitts y Drake London. ¿Quiénes son los receptores de Atlanta Falcons? Pues la verdad es que son receptores de mediano pelo, si omitimos a Drake London y siendo permisivos, porque también Drake London no es que sea lo mejor. Está Drake London, Van Jefferson, Kadarius Hodge, Mac Hollins, Scott Miller, Josh Ali. Necesitamos un receptor, así que vamos a dejar de lado a Dallas Turner y nos vamos a ir con ofensivas durante los primeros 8 picks y a lo mejor el noveno también. Nos quedamos con el receptor abierto de Washington, clase senior, Romeo Odunze para Atlanta Falcons. Llegamos al pick número 9 y este es un pick interesantísimo porque es el segundo pick, el pick original de Chicago Bears, y aquí tienes de dos opciones: darle un arma a Caleb Williams o en su momento a Justin Fields, darle un arma junto con DJ Moore, junto con Cole Kmet, o proteger directamente al quarterback, proteger a tu futuro quarterback franquicia, lo cual puede ser algo muy bueno. Yo creo que a los quarterbacks, ¿qué será más importante para ellos? ¿Tener armas para lanzarles o tener jugadores que los protejan aunque sus receptores no sean de lo mejor en la liga? Yo pensaría que es tener armas, pero para que lo protejan, no para lanzar. Tener jugadores que lo protejan. Y si nos vamos al depth chart de Chicago Bears, necesita línea ofensiva, Tienen a DJ Moore, tienen a Darnell Mooney, tienen a Cole Kmet como armas de receptor. Y en la línea ofensiva está Braxton Jones, que es bueno, Nate Davis, que es bueno, Darnell Wright, que es bueno, pero necesitamos un guard. Tevin Jenkins o el centro Lucas Patrick no es lo que esperábamos, y aquí entra un jugador que a mí me impresiona muchísimo, Olumuyiwa Fashanu. Este jugador es buenísimo cubriendo. A mí me gusta muchísimo este jugador de Penn State. Es junior, además. Creo que puede ser una muy buena arma. Y yo lo pongo en el pick número 9 con los Bears. Llegamos al pick número 10 de New York Jets. Este pick es bueno también. Este pick es interesante. Y Aaron Rodgers le van a dar lo que quiera. Aaron Rodgers le encantan las armas por aire. Así que yo voy con el mejor jugador ofensivo, omitiendo la línea, disponible. Y él es Malik Nabers. Malik Nabers de los Jets, el jugador de LSU, clase junior. La verdad es que para muchos es el mejor receptor en todo este draft. No creo que compita con Marvin Harrison. Por ahí con Romeo Dunsey, los dos sí se van, están muy parejos. Y sí, me quedo con Malik Nabers, el pick número 10 para New York Jets. A mí me encantaría un nuevo quarterback en mis vikingos de Minnesota. Pero en este pick número 11, pues ya lo dijimos. Te queda Bo Nix y Michael Penix, el quarterback de Washington. Y ninguno de los dos me convence para ser directamente el quarterback número uno. Así que yo en este momento elegiría a un Edge. Aunque si Minnesota Vikings sube. Imagínense que Vikings suba con Patriots. O que suba... Híjole, es que ya que suba con Commanders está... Yo creo que nos va a salir bastante, bastante caro. Pero que suba con Patriots y nos quedemos con Jaden Daniels, yo feliz. Que suba con Giants y nos quedemos con JJ McCarthy, yo feliz. Pero si no tenemos a ninguno de estos cuatro receptores, yo voy directamente por el mejor cazador de cabezas que acompañaría a Daniel Hunter. O si se va a Daniel Hunter, se quedaría como uno de los principales Edge. Es Dallas Turner. Yo me quedo con Dallas Turner con mis Minnesota Vikings. Sin duda alguna, es una opción extraordinaria. Pick número 12, y aquí no hay de otra. O sea, Denver Broncos ha soltado a Russell Wilson. Se va a comer 85 millones en death cap. Así que van por quarterback. Y eso es evidente. La pregunta es, ¿Michael Penix o Bo Nix? A mí me gusta más Michael Penix Jr. con los Broncos. Aunque Bo Nix, para mí, está muy cerca de irse. Michael Penix con los Broncos. Ya hay que apurarnos porque sí, ¿verdad? Está corriendo el tiempo. Ya llevamos... ¿Cuánto llevamos? 12 y medio. Ok. Pick número 13 con Las Vegas Raiders. Yo me voy a quedar con Bo Nix precisamente. Aunque necesitan otras cosas, Bo Nix es un jugador que puede hacer buenas cosas en Las Vegas. Y sin duda alguna es mejor que el quarterback titular que Aiden O'Connell. Pick número 14 con los Santos de Nueva Orleans. Necesitan línea ofensiva y necesitan defensa. Para mí hay un jugador muy importante en la defensiva que todavía no han elegido. ¿A quién me refiero? A Terrion Arnold, el mejor cornerback de Alabama, y es sophomore. Además, muy joven, muy fuerte, poderoso, alto, no es tan rápido, pero es seguro. Así que yo me voy a quedar en el pick número 14 con los Santos de Nueva Orleans, a Terrion Arnold. Pick número 15, los Colts de Indianapolis necesitan línea defensiva. Los Colts tienen buenas opciones, pero se le están acabando. No creo que vayan a renovar, así que me voy a quedar con Jared Verse. Para los Colts, muy buen jugador Jared Verse, muy buen cazador de cabezas. Para muchos, Jared Verse es mejor jugador que Dallas Turner. Para mí no, yo creo que Jared Verse es bueno. El de Florida State es senior, pero no lo suficiente como para ganarle a Dallas Turner. Jared Verse se queda para mí en el pick número 15 con los Colts. Otro punto importante, Seattle Seahawks. Y aquí yo había puesto, al día de ayer teníamos preparado este mock draft. Yo había puesto... era un corner, ¿no? No es cierto, era una línea ofensiva. Taliese Fuaga para Seahawks porque necesitaban línea ofensiva. Pero justo después de que hicimos este mock, anunciaron que cortan a Jamal Adams, que cortan a Quandre Diggs. Y bueno, te quedas sin una línea secundaria. ¿Quién es el jugador importante aquí? Puede ser Quinnon Mitchell o puede ser Nate Wiggins, que Nate Wiggins demostró cosas muy muy interesantes en el mock. Así que vamos a olvidar a Taliese Fuaga para Seattle Seahawks y vamos a elegir a Nate Wiggins sobre Quinnon Mitchell. Nos quedamos con Nate Wiggins de cara a este draft 2024. Pick número 17, el pick de Jacksonville Jaguars. Se va Calvin Ridley, necesitan un receptor. Pero ¿quién es el mejor receptor disponible? Por ahí podría ser Brian Thomas Jr. Ya se nos fue Romeo Dunsey. Por ahí, no es cierto, en nuestro mock draft no se nos ha ido... no se nos ha ido Malik Nabers. No, pues entonces Malik Nabers. Sí es cierto, teníamos puesto a Brian Thomas. Pero Malik Nabers está completamente disponible. Así que Malik Nabers se va a quedar en Jacksonville Jaguars. Le va a lanzar Trevor Lawrence. y seguramente va a estar muy muy contento Malik Nabers con los Jaguars. Tenemos el pick número 18, el pick de Cincinnati Bengals, y este pick es bueno, es interesante. Este pick necesita, le urge línea ofensiva, como ha pasado por mucho tiempo a Bengals, y creo que el jugador principal de la línea ofensiva podría ser J.C. Latham. Me quedo con J.C. Latham en el pick número 18, es el jugador de Alabama, buen offensive tackle, además es junior. A mí me gustan muchísimo los jugadores que son jóvenes y no solo senior, los sophomore me llaman mucho la atención. J.C. Latham se queda con los Bengals. Nos vamos al siguiente pick, el pick de los Rams, pick interesante, también todos son interesantes. Pick de los Rams, necesitan un edge, necesitan un cazador de cabezas y también necesitan una línea defensiva. Aquí puede ser o Byron Murphy segundo, puede ser por ahí la Yatu Latu, o por ahí también podría ser Quinnon Mitchell como cornerback. Lo que necesita Los Ángeles Rams es defensa, defensa, defensa y defensa. Me voy a quedar con el defensive tackle para darle un poquito más de libertad a Aaron Donald. Me quedo con Byron Murphy segundo para LA Rams. Byron Murphy segundo se queda con los Rams de LA. Si me estoy tardando un poco es porque estamos escribiendo o reescribiendo este mock y estamos cambiando una que otra decisión. Nos vamos con el pick de Pittsburgh Steelers. Necesitan línea ofensiva. Pittsburgh Steelers necesita proteger y lo ha necesitado desde temporadas pasadas. No han cambiado muchísimo, no han hecho, digamos, alguna cosa por mejorar la línea ofensiva. Así que en esta ocasión nos vamos con un offensive tackle. Hay buenas opciones. Yo creo que la mejor opción disponible podría ser Tyler Guyton. Por ahí también está Amarius Mims. Me voy a quedar con Amarius Mims, que es el offensive tackle de Georgia. Me quedo con Amarius Mims para el puesto de offensive tackle de Pittsburgh Steelers. El siguiente pick es el de Miami Dolphins y este es muy interesante. Hay muchos mock drafts que habían puesto a un tight end como Brock Bowers hasta el pick número 21, pero se ha anunciado que hacen válida la opción de contratar a John Smith, así que tenemos buena opción de cara a la siguiente temporada para Miami Dolphins. ¿Cuál es la necesidad? Pues podría seguir siendo una necesidad Brock Bowers si está disponible a la altura del pick número 21, y yo si fuera Miami Dolphins lo agarraba, pero sin duda alguna. Si fuera Cincinnati Bengals lo agarraba sin duda alguna, si fuera Seattle Seahawks lo agarraba, si fuera Colts lo agarraba, si fuera Santos lo agarraba. Si fuera Las Vegas Raiders lo agarraba sin problema alguno, Denver Broncos, Minnesota Vikings no, Jets también lo agarraba sin problema alguno. No va a llegar, de verdad, Brock Bowers no va a llegar al pick número 21. Pero bueno, regresando a la necesidad de Miami Dolphins, la necesidad también se convierte en un cornerback después de que han comentado que sí, probablemente Xavier Howard salga del equipo. Tienen que cubrir ese espacio. Hay un talento todavía disponible a estas alturas del draft y ese talento es Quinnon Mitchell. Quinnon Mitchell, jugador senior de la Universidad de Toledo, es cornerback. Yo creo que si le llega a Miami Dolphins, sin duda alguna, va a ser una opción bastante, bastante positiva. Así que Quinnon Mitchell se queda con Miami Dolphins. El siguiente pick en nuestro mock draft es el pick número 22. Es el pick de las Águilas de Filadelfia. Ya eligieron defensiva. Yo creo que tenemos que empezar a encaminar la ofensiva. Podría ser un corredor, pero agarrar a Blake Corum a estas alturas no creo que lo hagan. Podría ser una línea ofensiva. Creo que necesitan un centro después del retiro de Jason Kelce. Así que el mejor liniero ofensivo que podríamos considerar a estas alturas podría ser Tyler Guyton. Y creo que es una buena opción. Está considerado como offensive tackle, pero podrían adaptarse por ahí las Águilas de Filadelfia. No necesitan edges, no necesitan linebackers, no necesitan corners, no necesitan safeties. Necesitan línea ofensiva, así que en el pick número 22 con las Águilas de Filadelfia me voy a quedar con Tyler Guyton, el liniero ofensivo de la Universidad de Oklahoma y además es junior. Tyler Guyton se queda con las Águilas de Filadelfia. El siguiente pick es el pick número 23, pick que le pertenece a Houston Texans. Necesitan un corner, ¿no? Yo creo que Houston Texans necesita alguien que acompañe a su secundaria, que acompañen a Jalen Pitre, que cambien la opción de agresividad en esta defensa. Ya no está Quinnon Mitchell, ya no está Nate Wiggins, ya no está Terrion Arnold tampoco. Así que, ¿cuál podría ser la opción de estos Houston Texans vía Cleveland, además este pick número 23? Pues yo creo que es mi muchacho. Hablamos de Kool-Aid McKinstry, buen cornerback de Alabama, me llama mucho la atención, creo que es poderoso y tiene opciones de verdad bastante, bastante viables para irse en la primera ronda, siendo alguna el cornerback de Alabama clase junior, es uno de los mejores prospectos en la posición de cornerback. Vamos a Dallas Cowboys. ¿Qué necesita Cowboys en el pick número 24? Pues por ahí se podría ir Tyrone Smith y van a necesitar un tackle ofensivo, van a necesitar línea ofensiva. Yo pongo aquí al mejor disponible, que es Troy Fautanu. Siguiente jugador con Packers. Packers necesita secundaria, Packers necesita defensa y necesita receptor también, aunque a estas alturas ya no tenemos receptores que sí cambien las cosas o cambien el panorama en comparación con Romeo Doubs, por ahí con John Tywee Vicks, ya se me olvidó su nombre, Don Tyvion Vicks. Entonces no vamos a ir por ese lado, me gusta un cazador de cabezas, me llama mucho la atención que tengan a Chop Robinson, sería una muy buena opción tener a Chop Robinson, el edge de Penn State, clase junior, en Green Bay Packers, acompañando ahí a Rashawn Gary, acompañando a Van Ness, estaría interesante. Vamos al pick 26 rápidamente. Jackson Powers Johnson, necesitan un centro, está el centro de Oregon, clase junior, esa es la opción. Nos vamos al segundo pick de Arizona Cardinals, que es el pick número 27. A mí me gusta Ennis Reckenstra Jr., que además Ennis Reckenstra por ahí es la opción mejor o más viable en la posición de cornerback, clase junior de Missouri, es el mejor disponible. Arizona Cardinals necesita este cornerback, viene con buenas opciones, además este jugador me gusta mucho lo que hizo con Missouri y creo que Arizona Cardinals necesita reforzar el otro lado del balón vía Houston, que además es un pick, no voy a decir regalado, pero es un pick que les podría servir demasiado. Nos vamos al pick número 28, el pick de Buffalo Bills. Este pick es de receptor, el Buffalo Bills necesita un wide receiver, hay varias opciones disponibles, pero la mejor para mí es Brian Thomas Jr., wide receiver muy interesante, wide receiver que es alto, yo creo que es un wide receiver que diferencia a Stephon Diggs y a Gabe Davis, se les ha ido por ahí Shakir, creo que tienen opciones limitadas y Brian Thomas es este tipo de jugadores híbridos que te puede cambiar la fuerza, la velocidad y que puede ayudar muchísimo, además jugando con Josh Allen, bueno, qué cosa más espectacular. Pick número 29 de Lions. Lions necesita línea ofensiva y se demostró. ¿Quién es el mejor disponible? Está Zach Fraser de West Virginia. Línea ofensiva interior, considerado como guard, también podría jugar como centro, clase senior, repito, de West Virginia. Para mí este es el jugador de Detroit Lions. Nos vamos al pick de Ravens. Defensive line, Ravens necesita línea defensiva, necesita mejorar esa defensiva porque la ofensiva la tiene muy poderosa, no necesita tight end, no necesita receptores, bueno, no del todo, claro que necesitan, pero volvemos al tema de equipos pasados, este tema de Green Bay Packers donde tienes receptores decentes de alguna manera y ya no los puedes complementar con otros porque son del mismo nivel. Me voy a quedar con Darius Robinson, el defensive line clase senior de Missouri, San Francisco 49ers. Aquí metimos un receptor, metimos a Adonai Mitchell, aunque creo que van a optar por otra opción. Adonai Mitchell es un gran, gran receptor de la Universidad de Texas, el mejor receptor de esta clase en la Universidad de Texas, eso es importante mencionar, no van a creer. Es una buena opción para San Francisco 49ers, creo que deberían de estar en una buena posición con un receptor poderoso, pero por ahí con Bell, ya con Ayuk, con Divo Samuel, podría ser que consideren irse por otro lado, así que si van por una línea ofensiva, hablando de Graham Barton, por ahí me llama la atención, el liniero ofensivo de Duke, podría ser también una opción viable. Y para cerrar el pick número 32, el pick de Kansas City Chiefs, ¿qué es lo que necesitan? Y eso es algo que sabemos todos a la perfección, necesitan ofensiva porque su línea defensiva se vio muy poderosa, así que me voy a quedar con un receptor y muy probablemente es quien estén pensando, recordemos esas épocas con Tyreek Hill teniendo a Patrick Mahomes con uno de los brazos más fuertes, lanzándole al receptor más rápido. ¿Quién es el receptor más rápido de ahora en adelante? Por lo menos lo que dice el Combine. Tyreek Hill no hizo Combine, nada más como paréntesis. Pues es Xavier Worthy. El receptor de Texas, clase junior. Ojito con eso, Para mí, personal. Adonai Mitchell, para mí es mejor que Xavier Worthy, pero no se queda atrás. Y además, lo que demostró en el 40-yard dash, les dije en su episodio, lo va a elevar muchísimo. Y para mí lo puede elevar a tal grado de llegar posiblemente a un pick de primera ronda. El pick 32 de la mano de Kansas City Chiefs, del brazo de Patrick Mahomes. Imagínense las rutas que puede hacer Xavier Worthy y hasta dónde se las podría llegar Patrick Mahomes. Ilusiona, la verdad, que mencionen a Xavier Worthy y que lo tengamos en la lista como el pick 32, el receptor de Patrick Mahomes. Podría ser algo interesante, así que, ojito, Xavier Worthy es nuestra predicción número 32 en nuestro Mock Draft 1.0. Yo se los estaré subiendo en horas o en días. Me parece que el día de mañana, sábado, lo estaré presentando en redes sociales, en Instagram, el Mock Draft 1.0 de Deportes Ricardo Cerón Podcast, de cara al draft de la NFL 2024. Con esto vamos a cerrar la sección y vamos a hablar de la Fórmula 1. Rápidamente, ¿qué vimos en la Fórmula 1? ¿Qué vimos en el GP de Arabia Saudita 2024? Vimos exactamente lo mismo. Práctica número 1, resultados comunes: Verstappen, Alonso, Pérez, que nos hizo recordar también los viejos tiempos del 2023, cuando al inicio de las competencias, pues todo lo ganaban este triplete de grandes pilotos. Tenemos expectativas, o tenemos todavía, me atrevo a decir, expectativas altas con Checo Pérez, porque fue el poleman la temporada pasada en Saudi Arabia y también fue el ganador a la postre de esta carrera. La práctica número 2 nos dejó con resultados positivos para Fernando Alonso, primer lugar, George Russell en segundo y Max Verstappen en tercero. Checo Pérez bajó hasta la posición número 5. La pregunta que todos se están haciendo: ¿qué le pasó a Carlos Sainz? ¿Por qué no estuvo el día de hoy en la práctica número 3 y en la clasificación? ¿Por qué estuvo Berman? Pues, ¿qué le pasó a Carlitos Sainz? Aquí se los voy a contar. Antes de explicarles, quiero desearle la recuperación a Carlos Sainz. El piloto español sufre de apendicitis, por lo que no va a estar el resto de la actividad, por lo menos en Jeddah. Y como ya dijimos, va a ser sustituido por el piloto más joven en la historia de Ferrari, Oliver Berman. Deseamos una pronta recuperación a nuestro Carlito Sainz, porque va a estar en el quirófano también, así que le deseamos lo mejor. Sufrió apendicitis, lo informó de hecho esta mañana la escudería italiana en un comunicado oficial. Carlito Sainz no corrió la práctica número 3. ¿Y cómo le fue a Berman? Pues terminó en terminó en el lugar número 10 en la práctica número 3, donde Max Verstappen terminó en el primer lugar con un tiempo de 1:28.412, Charles Leclerc en segundo y Checo Pérez en tercer lugar, George Russell cuarto, Norris quinto, Alonso Stroll, Piastri, Hamilton y Berman cierran los 10 primeros lugares. Viene algo muy importante: la clasificación que se llevó a cabo el día de hoy, viernes 8 de marzo, hace unas cuantas horitas. Pues la clasificación nos demostró el claro dominio. Sacó ventaja Max Verstappen por 0.3, por 3 décimas, sobre Charles Leclerc. En tercer lugar, Checo Pérez, que es un buen resultado, pero ya queremos de verdad que despierte Checo Pérez. Su competencia no es Ferrari, se los juro. No me estoy ilusionando porque Checo termine en segundo lugar. El resultado verdadero con Checo Pérez es ganarle carreras. Por lo menos un tercio, de verdad, no estoy pidiendo poco para un piloto de Red Bull, o sea, en realidad no estoy pidiendo poco, no tenemos que conformarnos con poco para Sergio Checo Pérez. Por lo menos un tercio de las carreras tendría que ganarlas el mexicano, por lo menos. Y ya si no, ya si está perdiendo todas las carreras, porque sí, quedar en segundo lugar a la altura de esta escudería es perder. Y si pierde Checo Pérez, por lo menos que no lo haga con una diferencia de 22 segundos en comparación con Max Verstappen. Checo Pérez el día de mañana va a pasar a Charles Leclerc. Lo más probable es que termine en segundo lugar. Lo más probable también es que mucha gente en México esté contenta. Pero Checo Pérez necesita despertar, insisto. Checo Pérez necesita terminar en mejores lugares. Necesita ganar carreras y necesita demostrar el nivel. Porque un segundo lugar, sacándole diferencia a Max Verstappen de 22 segundos a Checo Pérez, son resultados que lo van a hacer no tener esa silla la siguiente temporada, se los digo en serio. Checo Pérez terminó en tercer lugar en la clasificación, Fernando Alonso en cuarto, le siguió Piastri, Norris, Russell, Hamilton, Tsunoda, Lance Stroll, cerquita, muy cerca Berman de clasificar a la Q3. Se quedó en Q2, perdón, en el lugar número 11. Albon, Magnussen, Ricciardo, Hülkenberg, Valtteri Bottas, Ocon, Gasly, Sargent y Wang Yusu. Que Wang Yusu ni siquiera tuvo clasificación, así que se queda en el lugar número 20 en este GP de Arabia Saudita. La carrera es el día de mañana en punto de las 11 de la mañana horario de la Ciudad de México. Corremos la segunda ronda, la segunda carrera de este campeonato 2024. 11 de la mañana, repito, en puntito en la Ciudad de México, transmisión por Fox Sports Premium, Star Plus, DAZN y mi favorita Fórmula 1 TV. Les repito el pronóstico del clima: 31 la máxima, 20 la mínima, 2% de probabilidad de lluvia y vientos de hasta 23 kilómetros por hora. Les digo mi predicción con mucho gusto: Max Verstappen ganador, segundo lugar Sergio Pérez, tercer lugar Charles Leclerc, cuarto lugar Fernando Alonso. Por ahí yo creo que va a subir un Mercedes, creo que va a ser Russell, por ahí Hamilton puede dar la sorpresa, pero va a quedar intercalado para mí McLaren y Mercedes. Para mí sería un Russell, Piastri, Hamilton, Norris, o Russell, Norris, Hamilton, Piastri, pero yo creo que Russell queda en el quinto lugar de esta competencia. Mis ganadores, mi podio, les digo: Verstappen 1, Checo Pérez 2, Charles Leclerc 3. Así están las cosas en la Fórmula 1 y nos estaremos escuchando el siguiente lunes para ver qué pasó y comentar todo acerca del GP de Arabia Saudita 2024. Vamos a terminar este episodio respondiendo a alguna de las preguntas que nos hicieron amablemente en nuestra cuenta de Instagram. Estamos abriendo nuestra sección de preguntas. Vámonos rápido porque tampoco nos queda muchísimo tiempo. La primera de ellas: ¿Messi e Inter de Miami tienen capacidad o son puro humo? Hay cosas a considerar en este equipo de Inter de Miami. Hay que entender que en primera ya no es el mismo compromiso de estos jugadores, porque evidentemente son grandes talentos que hasta ahorita de alguna manera les está alcanzando para no ser el último lugar en la MLS y para no ser vapuleados como lo eran antes de la llegada de Messi. Sí, Busquets, Alba, Suárez, Messi, Nico Freire por ahí, defensa central. Son buenos jugadores que demuestran muchísimo talento, pero que tarde o temprano les va a pesar la edad. Jugar con puros jugadores mayores de 33 años es algo que no te puede aguantar una temporada tan larga, así que no es humo, sí es una realidad, pero necesitan varios fichajes jóvenes, necesitan buenos jugadores que tengan mucho talento, que no tengan tanto cartel y que aporten ese físico y esa entrega al equipo que necesita en demasía, porque Jordi Alba lo estaba viendo el otro partido y ya no te bajaba como en el Barcelona, ¿eh? Otra pregunta. Miren, se les antojó poner de MLS. ¿Por qué los equipos de MLS parecen ser más atractivos que los mexicanos para fichajes? Entre paréntesis, Vela, Cabecita, Berterame. Ok, bueno, lo de Cabecita y lo de Berterame todavía no es una realidad. Ni siquiera lo de Vela. Aunque es evidente que Vela ha demostrado su clara negativa de regresar al fútbol mexicano como en sus inicios. Lo de Cabecita, pues yo creo que lo de Cabecita va más que nada porque no pudo conseguir un trato aquí en México, o el América le cerró las puertas para cambiarse de club en México, y la opción abierta es irse a la MLS, además de que el mercado todavía está disponible en el fútbol estadounidense hasta abril, 15 de abril o 18 de abril, por ahí, alguna de las fechas de mediados de abril. Entonces el mercado es amplio en la MLS y ese es la opción. Por otro lado, en Rayados de Monterrey y Berterame no quieren que se vaya el jugador. Berterame es muy querido en la institución, claramente fue elegido sobre Funes Mori, por eso salió hacia Pumas el mellizo, pero Berterame le han ofrecido 15 millones, un club de la MLS, así que es un dinero que se puede pensar, ¿eh? Y en una de esas lo acepta la pandilla. Y es dinero que usan para fichajes y traen a alguien mucho mejor, ¿eh? Que mejor que Berterame en la Liga MX, pocas personas, ¿eh? Pocos delanteros. Me gusta mucho lo que hace el delantero de Rayados. ¿A dónde irá Jamal Adams? Amigo, es buena pregunta, pero es una incógnita completa. Si tú me lo preguntas a dónde irá, a mí me encantaría que vaya a Minnesota Vikings. Yo, bueno, feliz y súper contento. Pero sigue Harrison Smith. Por ahí se podrían campechanear la posición de strong safety. La pregunta aquí es: ¿quién le va a pagar más? Más que a dónde irá. En la NFL, ya cuando buscas ese segundo contrato, tercer contrato, después de tu contrato de jugador novato y tu primera extensión, que la mayoría de jugadores en la NFL, y esto es una realidad, no llegan a la primera extensión. El promedio de actividad en la NFL es escandaloso. Es de 3 años el promedio de actividad en la NFL. Son muy pocos los jugadores que logran estar activos durante mucho tiempo y que logran logran estar en un gran escenario de la NFL para renovar una, dos o tres veces. De verdad que tienes que ser una estrella porque la mayoría son desechables y como los jugadores de NCAA son bastante, bastante capaces, pues qué dices, tengo 4 años a un jugador joven y luego lo tiro. No me resultó en el primer año, no me está cobrando casi nada porque la comparación de los mejores jugadores a los novatos es escandalosa, es grosera, pues lo cortas y ya no hay problema alguno. Y sí, es una realidad, el promedio es de 3 años. Así que la pregunta aquí, bueno, la respuesta de a dónde irá Jamal Adams es no sé, no hay un equipo definido, no es como este equipo tiene la necesidad y va a ir por Jamal Adams, es este equipo tiene la necesidad y tiene el cap space, tiene el espacio salarial y la gran cantidad de dinero como para gastar en el mejor safety disponible en la agencia libre, Jamal Adams, aunque Jeremy Chin, también el ex safety de las Panteras de Carolina, también va a ser muy cotizado, ¿eh? Y es más joven que Jamal Adams, pero sí, la respuesta aquí es Jamal Adams, yo creo que se va a ir al equipo que le pague más, ¿eh? Al proyecto que vea atractivo, sí, pero también se va a echar un ojito en quién le va a pagar más millones. Vamos a responder un par más para que sea rápida la sección de preguntas. Miren, dos de Chivas juntitas. Vamos a terminar con esas dos de las Chivas. ¿Chivas ganará algo este semestre? Híjole, me burlaría de las Chivas. La copa llenamos aeropuertos. No, me pesa decirle esto a mis queridos amigos Chiva hermanos, aficionados de las Chivas Rayadas de Guadalajara. No va a ganar Chivas nada este semestre. Y la otra pregunta ¿es importante pelear por el partido de vuelta con el América o ya regalar el partido? Bueno, ¿qué significa regalar el partido? Que te goleen, porque eso es una humillación más grande. Recordemos que en estas últimas temporadas Chivas, el cartel que te presenta el siguiente torneo es lo que hicieron en contra del América el torneo pasado. Los eliminaron en liguilla, Chivas presume eso. Perdieron en la final, no importa, le ganaron a las Águilas del América. Fueron eliminados o fueron goleados por las Águilas del América, eso se le presume en contra de Chivas. Entonces, regalar el partido no me parece una opción. Yo lo que haría si fuera Fernando Gago sería ser agresivo. Muy agresivo por lo menos los primeros 45 minutos. Llevas una desventaja de 3 goles. Es una desventaja que para muchos puede ser irremontable y súper complicada y yo estoy completamente de acuerdo, más por el rival que tienes y más en el estadio que vas a jugar. Así que vamos a ser agresivos, vamos a tratar de meter 1 o 2 goles como mínimo en el primer tiempo y si eso funciona salimos con la misma ideología de juego al segundo tiempo. Si sales agresivo y te meten un gol y vas perdiendo 4-0 global en el primer tiempo, hay que ser muy sinceros y hay que ser muy realistas y sonará muy pesimista, pero las Chivas ya no van a poder hacer nada en contra de estas Águilas del América. Las Chivas necesitan salir con todo en la primera mitad de la vuelta de este torneo de CONCACAF. Necesitan irse con la ventaja por lo menos al medio tiempo, por lo menos la ventaja mínima, y dar todo en el segundo tiempo, aunque te goleen, ahí sí. Pero si vas perdiendo después del primer tiempo, sacas a tus estrellas, tienes partido el siguiente fin de semana, es un partido bueno, importante también. Así que sacas a tus mejores jugadores, les das descanso, no te echas para atrás, tratas de dominar, pero con jugadores jóvenes dándoles la oportunidad de vivir un clásico nacional y al final de cuentas pues no es regalar el partido, pero es aceptar que te han ganado bien y que pues solo queda resignarte y prepararte para el siguiente partido. Así que esa es la postura, Chivas no debería de regalar el partido, pero ya si van perdiendo en el primer tiempo o hasta si van 0-0 en el primer tiempo, ya empiezas a mermarte físicamente, las Águilas del América van a empezar a jugar de manera defensiva y ya no van a poder remontarles, así que es Chivas full primer tiempo en la vuelta de CONCACAF. Con esto vamos a terminar el episodio, vamos a dejarlo hasta aquí, terminamos la edición número 316 de su programa, yo les agradezco infinitamente su amable sintonía, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba Ricardo-Cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook, recuerden, Cerón es con Z, pásenle increíble, gocen de este fin de semana, se vienen cosas muy espectaculares en el deporte, yo me despido con un fuerte abrazo, bye.